Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La investidura de Pedro Sánchez sigue en el aire y sin fecha. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores. Aún así, desde Ferraz están convencidos de que podrán celebrar una sesión exitosa a partir de la segunda semana de noviembre. Todo depende, eso sí, y una vez más, lo estamos hablando a lo largo de todas estas semanas, del prófugo de la justicia, Carles Puigdemont. Pedro Sánchez, por cierto, reúne al Comité Federal del PSOE este sábado, una cita en la que estará sobre la mesa el acuerdo con su pero no la amnistía. Ricardo Rodríguez.
El estado de ánimo del PSOE traslada la impresión de un cambio de pantalla, aunque prefieran ahorrarse caer en más trampas con las fechas, pese a dejar abiertas ventanas para ir a una sesión de investidura a partir de la segunda semana de noviembre. La negociación clave, la más costosa, siempre ha girado en torno a Carles Puigdemont y los socialistas encajan ya sus piezas. Así lo trasladó María Jesús Montero.
Son días intensos, las aspiraciones son muchas y que tiene que hacer el gobierno de España el equilibrio para ser capaces de llegar a ese acuerdo global. Ojalá sea pronto, ojalá esté muy cerca y ojalá podamos contar con un gobierno ya.
A falta de concreciones, nadie en el ámbito gubernamental piensa en una mínima posibilidad de ir a una repetición electoral. Es un hecho, el giro en el discurso siempre a rebufo de Sánchez, que dibujó más cerca la investidura, además de reiterar la promesa de explicar su acuerdo con los separatistas.
Nos marchamos ahora hasta Canarias. Tras la avalancha de inmigrantes en octubre, noviembre, vaticina un horizonte posiblemente peor. De momento, cerca de 6.000 personas han sido trasladadas a la península. Las comunidades continúan denunciando esa opacidad del gobierno para llevar a cabo esos movimientos y las ONGs que les están atendiendo advierten de que muchos están cambiando de territorio una vez están instalados en una comunidad. Vamos a repasar todos los detalles con nuestro jefe de interior, Juan Baño.
El ministro de Migraciones desvela el dato que algunos se resistían a dar en el gobierno. De 5 a 6 mil inmigrantes han volado ya de Canarias a la península. En aviones civiles y militares. Están alojados en recursos de buena parte de las comunidades autónomas. Accent da apoyo a 2.300 de ellos. María Tejada, directora de campañas de la ONG, aclara a COPE. El punto de destino no es determinante. El inmigrante está en régimen abierto. Muchos lo abandonan. Siguen su camino.
El hecho de que lleguen a una comunidad autónoma no implica que se queden necesariamente hay. Son personas que están una media de ahora mismo en emergencia, están como máximo un mes, pero suelen estar menos. Realmente lo que están deseando es poder empezar lo que es su proyecto migratorio.
Proyecto que pasa por buscar un trabajo, verse con un familiar que le espera. Solo van a los centros de internamiento de extranjeros los que han de ser expulsados por estancia irregular o comisión de algún delito. La solicitud de asilo o protección internacional paraliza el proceso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los líderes de la Unión Europea pactan solicitar una pausa humanitaria en la Franja de Gaza a la par que se abren corredores para que llegue la ayuda a la población, algo que, por ejemplo, ya había solicitado previamente Estados Unidos. Mientras tanto, David Casado, buenos días.
Buenos días.
Sobre el terreno, a falta de esa ofensiva israelí que parece que no llega, el ejército está atacando algunos puntos débiles y estratégicos de Hamas.
Nueva fase en la guerra entre Israel y Hamas. Así se ha interpretado esa incursión este jueves de las tropas israelíes en el norte de Gaza. Liderados por la Brigada de Infantería Jibati, con respaldo aéreo, se acometió esta incursión por territorio gazatí. El objetivo era prepararse antes de la gran ofensiva. Dentro de esta lucha, Israel ha anunciado que ha matado al subjefe de la inteligencia de Hamas. Por su parte, precisamente este grupo terrorista Hamas ha declarado el colapso total del sistema de salud de Gaza por falta de combustible y por los bombardeos de Israel. A pesar de esto, el grupo terrorista ha bombardeado Tel Aviv. Mientras tanto, cuando se cumplen 20 días de guerra, a nivel internacional continúan las tensiones. En el Consejo de Seguridad de la ONU ha fracasado las dos resoluciones que se habían presentado para frenar la guerra. Mientras tanto, eso, la Unión Europea pactaba una pausa humanitaria. Sin embargo, parece que las relaciones están más que tensas. A pesar de todo esto, Pedro Sánchez ha propuesto una conferencia de paz.
Desde España proponemos el que se pueda celebrar una conferencia internacional de la paz dentro de 6 meses para que toda la comunidad internacional se sienta implicada, se vea implicada y podamos definitivamente encontrar una solución.
A pesar de todos los intentos por lograr una paz, todo parece indicar que nos enfrentamos a un conflicto que va a durar bastante tiempo.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera, pero ahora queda por delante una hora muy golosa, como Danco, para seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Una hora muy golosa como Danco. Danco era un perro maravilloso y su dueña era María, y como era de Badajoz, de un Badajoz muy cerrado, un Badajoz maravilloso, decía: Danco, mira qué lo goloso que eres, mírale el pirata, cómo sabe que viene Carlos que le va a dar la galleta. Danco goloso, goloso. Ay, Juan Andrés, qué buenos tiempos. Quiero mandar un saludo a Sergio Fernández Chueca. Dice que ahora mismo está con su colega Sergio y también con su colega Ricardo, que van en un camión camino por Zaragoza. Pues ahí están poniendo las calles desde un camión. Hay mucha gente que está haciendo cosas mientras nosotros estamos aquí en el estudio central de la cadena COPE. No pasa nada. En este viernes 27 de octubre, Santos Vicente, Sabina y Cristeta Mártires están de celebración. Mira, hoy por ejemplo nos visita Andrea Pousa. Ya te anticipo, no me gusta hacerlo, pero ya te anticipo que Andrea tiene una voz de las que enamora. Es una actriz, perdón, es una bueno, sí, es actriz, es una cantante también, es muy joven y es gallega. De verdad que no tiene ni miedo a ningún tipo de reto. Dice que si tiene que cantar cuando entre a aquel estudio que va a cantar y que no le importa madrugar para levantar España. Pues, Andrea, estoy deseando que entres por la puerta de este estudio. Además, tiene que hablarnos de su nuevo proyecto, que ni más ni menos ha sido grabado en Miami, con una canción maravillosa que estamos seguros que va a sonar mucho en España. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero claro, ya nos queda una horita de programa. Fíjate, pasa el tiempo volando y eso me gusta, ¿eh?
Sí, va deprisa y a esta hora lo que toca es resolver la parodia de película. Aunque, bueno, antes vamos a volver, ¿no?, a interpretarla. No nos parece suficiente hacerlo una vez y entonces pues nos gusta reincidir en el error. Así que ahora en un ratito vamos a coger esta escena de película que hemos elegido en esta ocasión, para este viernes, y la vamos a interpretar, bueno, de aquella manera. Si los ponedores nos escuchan y dicen: ahí va, pues yo sé a qué película pertenece esta escena que están ahora mismo perpetrando Silvia, Pulpo y Bea, pues nada, solo tienen que llamarnos y se pueden llevar un premio si la aciertan.
Así de sencillo. Es viernes de cine también en Poniendo las Calles. Tenlo claro, somos el macroprograma de la radio en España que se emite en directo en la cadena COPE entre la 1:30 y las 6. Dentro de nada le estamos dando la del pulpo al gran Carlos Herrera. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! ¡Olé!
Emocionate esta canción. ¡Es genial!
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana, viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, una dona cantaba, en el paraíso no hay forma de saber, si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es infinito, y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. Conciertos tan tristes que nos alegraban, con cuatro cervezas soltábamos toda la mierda que nos preocupaba. Vermut a las 12, turridos naranjas, reinventábamos juntos la forma de vernos dos o tres veces por semana. Asomados al borde de nuestra terraza, dejándole al tiempo llevar las penas tan lejos que no molestarán. En el paraíso no hay forma de saber, si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es
infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber. Si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber. Si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca.
Vázquez ya está con nosotros. Y Diego Cuge también, y Adelardo Martín Martini, David Ortega Torrejón y Alfonso Luis Manzano Cebollero, y María José Flores Cristóbal y Felipe Serrano Gómez y Toros Gatoba, también José Carlos Fernández, Nacho Fernández Palmeiro, Adrián Humphries, también se asuma a nuestro Facebook, José Luis Nebot Carda, Berto Álvarez y Pepa Álvarez Rodríguez se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Aún con todas, necesitamos todavía dos personas. A ver si alcanzamos hoy los 102.130 ponedores. Necesito dos personas para cambiar de cifra. Y ya dejamos esta semana en este núcleo de ponedores que nos vais siguiendo minuto a minuto y que es increíble, que está la demostración de que aquí estáis. Que no estamos aquí solos levantando España y que no somos unos pringados que nos toca trabajar de madrugada. Que hay mucha gente como tú levantando el país y es una gozada. Encima, hablando hoy de tatuajes, vea que tenemos mucha más gente tatuada de lo que yo me esperaba.
Sí, muchísima gente tatuada. Algunos han arrepentido, otros no. Isa González nos cuenta: mi primer tatuaje me lo hice con 47 años. Tengo tres, pulpo. El primero es el símbolo celta de la maternidad, con la leyenda Mochuisle y las iniciales de mi marido y de mis hijos. El segundo es un corazón alado en memoria de mi amiga Susana, que se fue demasiado joven. Y el tercero me lo hice con mi hija. Tenemos el mismo, un elefantito. El de ella pone mamá y el mío hija. Me faltan otros tres y no creo que tarde en hacérmelos. Mis dos hijos están tatuados y cada tatu tiene su significado. Y me sorprende porque tenemos también a Isabel, que dice: pues a mí me horrorizan. Resulta que llevamos años yendo a los centros de estética para quitarnos las manchas, los lunares, las cicatrices que resultan feas, y ahora la gente se ensucia la piel con tinta. No hay nada más bonito que una piel limpia de impurezas, y los tatuajes los pusieron de moda, y como la gente es muy blandita, tienen que ir contando su vida con tatuajes. No es ninguna necesidad y suele ser gente con la autoestima muy baja. Bueno, ha hecho un repaso, pero total y absoluto.
Pero bien, muy bien. Bueno, estos son mensajes que habéis dejado en nuestro Facebook. También ha habido gente que ha dejado una nota de voz en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Por ejemplo, Cristina nos dice esto.
Buenas noches, Pulpo. Bea, buenas noches. Pues mira, un ponedor que sí, que está recientemente tatuado, porque tuve un niño hace poquito y bueno, pues me he tatuado lo que es un lobo y debajo el cachorrito como protegiéndole. Y el tatuaje tiene mucho realismo, la verdad. Me llega desde el hombro hasta casi el codo, y me ha costado 450 euros una sesión de 7 horas, y la verdad que estoy encantado del tatuaje. Muchas gracias por el programa, un saludo.
450 claro. euros y 7 horas de producción, ¿eh?
Es que tú imagínate, no es lo mismo, por ejemplo, hacerte una figura que hacerte un tatuaje que vaya sombreado.
Claro.
No es lo mismo que te lo coloreen, no es lo mismo. Es que todo depende, bueno, sobre todo lo que hay que pagar es la hora de trabajo, entre otras cosas.
Bueno, vamos a ver, Jorge, cómo le han tatuado. A ver, Jorge, ¿qué nos cuenta?
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Haciendo la ruta Madrid-Cádiz, por Mérida hoy. Pues mira, yo me hice un tatuaje en el brazo, en el antebrazo, con el nombre de mi hija, Daniela. Me lo iba a haber hecho en España, pero me salía por unos 300 euros en el antebrazo, desde el codo hasta la muñeca, y por temas de trabajo estuve en Colombia un año y allí me costó al cambio en euros unos 50-60 euros. Okay. Un sitio chapó donde me lo hicieron. Muy contento con él. Saludos, ponedores.
Muchísimas gracias. Bueno, es curioso esto, Bea.
Sí, qué bien, y qué bien que le saliera bien, ¿eh? Porque también te digo que hay veces que por ir a lo barato, yo por lo menos, al menos aquí en España, buscar siempre referencias, Por supuesto que el centro sea un sitio homologado. Es muy importante.
Con garantías,
totalmente. Claro. La verdad que los míos, a mí me gustan de trazo fino y busqué que la tatuadora fuera de trazo fino. Uh-huh. O sea, porque es que es algo concreto. Y, jolín, los míos... ha llegado un momento en que yo no he sangrado en ninguno, cuando es normal sangrar, cuando te hacen un tatuaje, un poquito, que supure la herida, nada. Tú imagínate cómo trabaja esta mujer.
O sea, tu tatuaje es modelo Rotrin.
Total.
Modelo Rotrin,
sí,
qué bonito.
Sí, ella hace todo muy, muy, muy fino.
Qué gozada. Tenemos más mensajes, vamos a ver qué nos han dejado los ponedores en el 662-942-605.
Hola, Pulpo. Hola, chicos, buenos días. Me llamo Ikram. Yo siempre he sido anti-tatuajes, no me gustaban y nunca me quería tatuar el nombre de mi pareja. Pues no digas nunca. Me acabo de tatuar dos huellas dactilares, una de mi pareja y una de mi hija, que han marcado mi vida, han dejado huella. Un beso.
Muchas gracias a ti y gracias por ese beso. A mí lo de los hijos me gusta ahí tatuarlo. Lo mismo yo me tatúo también en el codo.
No te digo que acabas tatuado.
Sí, no lo digas dos veces. Y el último mensaje que vamos a escuchar de nota de voz que nos ha dejado Jesús, a ver qué nos cuenta.
Buenas noches, Pulpo. Hola. Y equipo. Aquí Jesús, Liscar. No soy capaz de enviarte la foto al Facebook. Te la envío por aquí. Este es mi niño que cumplió el martes pasado 3 añitos y es su carita. ¿Cómo te vas a arrepentir de esto? Esto es precioso. Venga, un abrazo.
Qué bien, qué cantidad de mensajes y qué bonito lo que nos cuenta la audiencia. Vea, estamos orgullosos de los oyentes que tenemos.
Bueno, es que el tema de los tatuajes, que parece así un poco frívolo, todo lo contrario, nos lleva a los sentimientos, a la emotividad, porque así es, la mayoría nos hacemos un tatuaje porque significan algo.
Hombre, claro, y ahí están los datos, la cantidad de gente que se tatúa y la cantidad de gente que también intenta quitárselo y a lo mejor no sabe muy bien cómo se tiene que hacer. Y antes hablábamos, fíjate, antes digo, a la 1:38 de la mañana estábamos hablando con un experto que nos orientaba y orientaba a la gente que tiene tatuajes, que sí, que es algo que bueno, que se puede quitar, pero que cuesta mucho dinero y que lleva también mucho tiempo. Y esto es lo que hay. Silvia Ortiz, entonces dices que tú no llevas tatuajes, ¿no?
Yo no llevo tatuajes, ¿no, Pulpo? Uh-huh. Y alguna vez he pensado en hacerme uno, pero al final nunca me atrevo. Así que no sé si algún día...
Igual te harías algo de que te guste mucho, ¿no? A lo mejor una comida o a lo mejor una linterna, no sé, no tengo ni idea.
O también con... Bueno, como mi novio escuche esto, con mi novio me gustaría hacer un tatuaje, en verdad, me parece romántico.
No nos has hablado nunca de tu novio.
Ah, ¿es verdad? Pues no, pues sí, se llama Robert, es catalán, es muy majo, y nada, llevamos casi 4 años, que vamos a hacer en marzo, y nos conocimos en la uni, además, empezamos a salir el 12 de marzo de 2020, y vino la pandemia, o sea, muy fuerte, pero bueno, fue bonito.
¿Qué significa que comenzamos a salir el 12 de marzo de 2020? ¿Qué pasó en ese momento para que lo consideres a día de hoy como el comienzo de todo?
A ver, yo es que voy a explicarlo. Hoy en día...
Es que es el día que nos encerraron, ¿no? Estoy haciendo cuentas.
Sí, casi
el 12
ese
de
día.
Bueno, casi. Es que es el día,
ese
¿no?
Ese día lo... Sí, el 14 yo me fui a Málaga. Yo estaba estudiando en Pamplona y justo el 14 me fui a Málaga. Y ese día la universidad dijo, cerramos la universidad.
Qué grande que el 12 os dijerais, ¿quieres salir conmigo? Sí, y os tuvierais que separar.
Totalmente, claro. O sea, fue una prueba.
A eso iba. Esa fue la frase que te dijo, que si quería salir contigo.
O sea, claro, es que yo le dije, mira, hoy en día... los jóvenes, bueno, yo soy joven, claro. Bueno, pues los jóvenes.
Y te falta decir, y vosotros
también,
no.
Vosotros también.
Gracias. Silvia.
Pero bueno, los de nuestra época, en plan, o sea, los de nuestra generación, pues ya no piden salir. O sea, la gente es como, no sé si a lo mejor en vuestra generación también, pero la gente ya no pide salir, ya no es como antes. Entonces simplemente, pues quedan tal y es como, no, somos amigos, tal, no somos nada serio, tal. Y ya cuando pasa un tiempo. No lo dicen, pero ya, bueno, ellos ven que es algo serio. Pues yo le dije, mira, yo, si tú no me pides salir...
me pides salir.
Yo no sé si esto va en serio o no. Entonces claro. Yo tengo que tenerlo claro. Y me dijo, vale, tranquila. Y nada, pasaron meses y ya me pidió salir.
O sea, tú necesitabas como el interruptor, ¿no? Que ya sabes si la luz estaba encendida o estaba apagada.
Claro, yo decía, aquí esto de...
Querías, o sea, la frase.
Quería la frase.
Y la pregunta.
Y la pregunta, claro.
Bueno, yo...
Y nada.
Bea, a ti también, me imagino que tu marido en su momento, Alex, te diría, ¿quieres salir conmigo?
Pues yo creo que no.
¿No?
No, yo creo que no. pero era como evidente, vamos, nosotros lo teníamos claro. A mí lo que me pidió es casarnos.
Sí, sí, ah, vale. Claro.
Cuando, no, no, cuando llevábamos 5 días.
Joder, madre mía.
Pues va para 23 la broma.
Ya, ya, ya.
O sea, que es de estas cosas. Sí, sí, me dijo, te vas a casar conmigo. Y yo le dije, pero si llevamos 4 días.
Bueno, él pero estaba convencido, claro.
No, él lo tenía clarísimo. No, no, y él dijo, yo lo tenía claro. Y yo le dije, no, yo también, sí, yo te quiero mucho. Y yo al mismo tiempo pensé, pues no sé, yo ya veremos.
Lo que tengo claro es que yo entonces estoy súper chapado a la antigua.
Y tú sí has pedido salir, de pedir salir. Pedir salir es algo precioso.
A mí me. Sí. Pero yo escucha, que la gente se piensa que yo soy aquí el más guay de todo el mundo y que hablo con todo el mundo y que soy uh-huh. un tío súper abierto, pero yo ante eso me hacía caquita.
No me hacía caquita.
O sea, si yo me tenía que acercar a una mujer que me gustaba, que me empezaba a hacer tilín y tener que pronunciar la frase ¿quieres salir conmigo?, que es que siempre la he tenido que pronunciar, lo pasaba fatal. Y cuando me daban calabazas es que me sudaban las manos y digo, joder, no tendría que haber dicho nada.
Qué fuerte. Claro, claro, claro.
Pero es que es un momento duro.
Claro, ¿no? es que uno se pone nervioso con estas cosas.
Hombre, claro, ahora mismo estoy sudando, ya lo estáis viendo. Y, además, y me acuerdo de las tres que me dijeron en mi vida que no querían salir conmigo.
Mm. Bueno, todos hemos tenido calabazas, también te lo digo.
Sí. Todos nos ¿en serio?
Han dado... Sí, sí, a mí me han dado calabazas.
¿Ah, a mí sí? También.
Bueno, lo único que no me han dado calabazas, simplemente que he visto que notaba que no era... Que no había feeling, porque es verdad que yo tampoco le he dicho a nadie me gustas o quieres salir conmigo, eso también te lo digo. Yo soy igual. Uh-huh. Yo, cuando hay vaciles, porque uh-huh. me importa un bledo. Como me uh-huh. gustes, ni te miro.
Uh-huh. Espectacular. Bueno, momento de radio también importante que acabamos de tener y que esto lo tendremos ¿sí? que extender para lanzar preguntas
eso es.
A nuestros ponedores. ¿En qué momento se conocieron pues con su mujer o con su marido? Seguro que vamos a conocer un montón de datos que los vamos a disfrutar un montón. Tenemos, Silvia, el juego del podcast. Es importante porque a lo mejor finaliza el juego del podcast en el día de hoy y ya no va a haber más juego del podcast.
No.
No, seguramente.
Bueno, pues yo voy a decir que es súper fácil participar, por favor, tenéis que participar todos. Para quien no lo sepa, nosotros escondemos en los podcasts del programa 5 palabras relacionadas con una temática. Y en esta ocasión estamos escondiendo esta semana 5 fenómenos meteorológicos. Así que, si quieres jugar con nosotros y ganar un premio, solamente tienes que entrar en cope.es, en Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días, porque las palabras no se dicen en directo. Una vez que tengas las 5 pistas, envías un audio o nota de voz al WhatsApp del programa, que te voy a decir ahora mismo. Aunque antes te recuerdo que las palabras hay que decirlas por orden. El WhatsApp es este, 662-942-605. Además, es súper fácil porque esta semana estamos colando las palabras de 4 a 5. En esa hora va a estar la palabra. Y,
Genial.
Y nada, a ver si nos acaba.
Creo que deberíamos ir con la película porque se nos va a morir aquí Silvia, ¿no sabes? O sea, el trancazo es tremendo.
Escucha,
mira,
cada vez Silvia,
se
cada
nota
vez
mucho.
Silvia, cada vez te voy a dar más responsabilidades en el programa. Tú no te preocupes.
Wow, vale.
Que las cosas que entran por las cosas que salen.
Las gallinas que entran por las que salen, José Mota. Me encanta.
No estábamos jugando a adivinar la frase. ¿Quién la suele pronunciar, eh?
Pero me encanta, me encanta.
Bueno, vamos muy mal de tiempo. Tragar un poquito de agua, que vamos a representar la escena de una película súper famosa y que los ponedores van a jugar con nosotros y nos tendrán que decir a qué película pertenece esta escena que en directo vamos a representar.
¿Pero qué estás haciendo? Te he estado gritando, Peter 2, Peter 2, Peter 2.
¿Cómo? Pero que creí que tú eras Peter 2.
¿Qué? Yo no soy Peter 2.
Dejad de discutir y oíd a Peter 1. Escuchad, creo que no somos buenos en esto.
Ya lo sé, somos un asco. Es que yo no sé trabajar en equipo.
Yo tampoco, siempre he estado solo y he hecho las cosas a mi manera.
Pues yo sí ya he estado en un equipo. No quiero presumir, pero... Ahí va. Estuve en Los Vengadores.
¿Los Vengadores? ¿Tú?
¿Tú?
Sí.
Felicidades.
Gracias.
¿Y qué es eso?
¿Es una banda? ¿Quizá es que tocas en una banda?
No, no es una banda, es un grupo de...
¿Eso sirve de qué?
Eso no importa. Bueno, solo tenemos que concentrarnos y confiar en el plan y coordinar los ataques, ¿vale?
Sí, venga, ok, vamos a escoger uno.
Y vamos eliminándolo uno por uno.
Ya lo habéis entendido, ¿ok? Peter 1, Peter 2...
Peter 3.
Venga, vamos.
Esperad, esperad. Os quiero, chicos.
Gracias.
Gracias.
Venga, vamos al ataque.
¡Yuhu! ¡Sí!
950-6006 para el ponedor que sepa a qué película pertenece la escena que acabamos de representar, que quiera entrar en directo y de esa manera, si lo dice correctamente, se llevará un buen premio de Poniendo las Calles. Déjame que te presente al artista que tenemos en este estudio. Te va a gustar. Esta canción está muy bien. Es el comienzo de todo hoy. Vamos a comenzar a fluir con ella.
Siento que la magia nos conecta. Tu mirada en mi sonrisa se proyecta. Qué rápido no me di cuenta. Fue tan directo, no nos dimos tantas vueltas. Cierro los ojos y pienso en tu boca. Haciéndome las ganas y que duerme la ropa. A veces distante, siento que me tocas. Voy a tu nombre, me disfruto esta copa. Cuando tú me provocas, me elevas. Hasta el cielo y un poco más allá. Me ganaste con tu flow natural. Fluyendo sin esperar por el final. Cuando tú me provocas, me elevas. Hasta el cielo y un poco más allá. Me ganaste con tu flow natural. Fluyendo sin esperar por el final.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por escucharnos cada madrugada entre la 1:30 y las 6 de la mañana. Es alucinante la cantidad de gente que no concilia el sueño y que aquí se les ofrece pues cosas ricas, solomillo del bueno. Y es verdad que nos encanta pues poner las calles con todo tipo de artistas. Yo no sé si llevas mucho tiempo escuchándonos o llevas poco. En cualquier caso, presta atención porque he de contarte que por este programa de radio han pasado artistas, pues bueno, artistas consagrados, artistas que ni siquiera habían grabado su primer disco, los padres de ciertos artistas que nos recomendaban, que decían, oye, Pulpo, a ver si consigues escuchar alguna maqueta de mi hijo, y hoy, pues mira, son artistas súper reconocidos y gente súper profesional en el mundo de la música, y también pues muchos currantes de trabajos muy variados relacionados con el espectáculo y con el entretenimiento. Si bien es verdad que nos gusta mucho la música, siempre que podemos, lo que hacemos es invitar a algún artista que ponga la banda sonora a este programa. Y hoy yo pido la máxima atención a toda la comunidad de ponedores porque quien nos acompaña es una gallega que tiene una voz increíble, que tiene una voz de las que enamora la primera, lleva la música desde muy pequeña y sobre todo lleva luchando por hacerse un hueco en este sector. Se llama Andrea y está aquí a mi lado. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de este recibimiento aquí con el Pulpo en la COPE.
Oye, estarás súper emocionada, ¿no? Porque estás comenzando una carrera que tiene muy buena pinta, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que, bueno, estoy como renaciendo. Ya tengo dos discos en el mercado, pero este es el primer tema de este proyecto musical que, o sea, que me está dando la vida otra vez, ¿no? Así lo pienso y así lo siento. Y Fluyendo lleva muy poquito, desde el día 12 de octubre que lo hemos lanzado.
¿Verdad?
Y lleva ya muchísimas visualizaciones en YouTube y me tiene súper emocionada porque no contaba con este éxito porque justamente estoy empezando la promo y wow.
Uh-huh. Una promo que comienza poniendo las calles. ¿Habías hecho una entrevista tan pronto?
Nada, llevo muy poquito haciendo entrevistas. Llevo desde el lunes aquí en Madrid.
Uh-huh.
Y nada, que todo fluye, Pulpo.
Uh-huh. Es verdad. Andrea, ¿tú cuándo te das cuenta que este es tu camino? Que la música es a lo que te quieres dedicar el resto de tu vida.
Pues mira, afortunadamente tuve las cosas muy claritas desde bien pequeña. Desde pequeña yo era esa niña. Yo quiero ser artista desde siempre, o sea,
muy bien.
Que puede sonar atópico, ¿no? Pero en mi caso fue así y así me enfoqué, siempre lo quise hacer. Obviamente las cosas son difíciles en todos los campos, en todas las materias, pero con esfuerzo, sacrificio y sobre todo mucha pasión, porque yo creo que esa niña cuando empezó con 8 años encima de un escenario no tenía la voz o la proyección, pero lo que tenía era esa pasión y eso fue lo que me llevó a día de hoy.
Uh-huh. Pero Andrea, ¿esa pasión de dónde viene? Porque yo imagino que siendo, fíjate, acabas de hacer una alusión a un momento de tu vida, a los 8 años. ¿Cuál es el primer recuerdo relacionado con la música que te viene a la cabeza? ¿Por qué te fijaste y en quién? ¿Quién te ayudó? ¿Quizá papá, quizá mamá, tu entorno familiar?
No, en mi casa la verdad que no son nada cantarines. Bueno, mi padre cuando mira un micro lo coge. De hecho, una vez canté en casa, bueno, hace nada, unos meses, canté en casa acompañada de un piano y un micrófono con un equipo de sonido y todo, y mi padre me arrebató el micro. Y yo,
¿anda? ¿Te lo quito? ¿Por qué?
No, porque quería cantar él también.
Ah, bueno.
Y yo, ah, mira, pero no, o sea, no, en mi casa no hay ningún artista, así que tuve una prima que sí sacó 3 discos, creo. Sonia Cortés, era una niña prodigio.
Ay, me suena.
Hace muchos años, sí. Hacía como un rollo flamenco.
Sí, me suena.
Sí, pero te estoy hablando, no sé, hace 30 años a lo mejor, no lo sé.
Sí, sí, o más, sí. Yo estaba en Cadena 100 por aquel entonces.
Pues sí, era mi prima, o sea, es mi prima. Uh-huh. Y es así como la única artista que tengo en la familia. Y no sé, o sea, no recuerdo ese momento. Empecé cantando Rocío Jurado, como una ola.
¡Joder, qué bueno!
Fue mi primer single.
¡Qué bueno, hombre, claro! Nuestras raíces, claro, muy bien. Además, yo recuerdo que Sonia Cortés no hizo una versión de Etno Sunshine de Stevie Wonder.
Pues no.
Hace muchísimos años, pero estamos hablando de 30 o 34 años aproximadamente, ¿eh?
Sí, claro, yo no recuerdo nada de eso.
Qué bueno. Oye, y a ti, Andrea, ¿qué te aporta la música? ¿Qué es lo que te hace sentir? ¿Por qué quieres dedicarte a esto?
La música para mí lo es todo, porque es como mi válvula de escape. No sé, la música no hay dolor, o sea, no hay dolor. Me quiero decir que te quitan todas las penas. A veces cantamos las penas y es un modo de sacar lo que llevamos dentro, de transmitir, ¿no? Es un canal de emoción. Yo me siento como una conectora de emociones. Bueno, si estoy triste, pues interpreto tristeza. Pues es eso, es una forma de sacar lo que llevamos dentro. Bueno, hay personas que practican boxeo, otras personas que sacan ese, ¿no? Es lo que llevamos dentro. Sí, pues yo lo hago como una forma de liberarme. Y lo hago naturalmente porque, ya te digo, una niña si lo tenía tan claro es porque es algo intrínseco, ¿no? Algo muy natural que lo llevas desde muy adentro.
Uh-huh. Andrea, ¿qué apoyo has recibido por parte de mamá y de papá para dedicarte a la música? Porque a mí el pilar de la familia me parece fundamental y yo creo que a nuestros padres, a nuestros abuelos hay que darles constantemente las gracias por todo lo que han hecho por nosotros.
Y en mi casa no puedo decir lo contrario porque, claro, imagínate, con una niña en casa, yo era la artista local, o sea, en mi pueblo y en mi comarca, en el Baixo Miño, en Galicia, yo era bueno. Conocida porque yo iba a todas las fiestas y se llenaba el pueblo.
Qué bueno.
Entonces, claro, ya te digo, no sé cómo cantaba, pero el arte y la pasión la ponía y eso fue lo que mis padres vieron en mí y mi entorno. Y siempre me dijeron, esta chica hay que apoyarla, siempre. Uh-huh. Tuve esa gran suerte. Obviamente, como todos los padres, tienes que estudiar otra cosa por si acaso, cuando tenía que decidir qué estudiar, ¿no? Y sí que estudié otras cosas, pero nunca dejé de cantar y de formarme como artista.
Uh-huh. Háblame un poco de tu comarca, háblame un poco de tu gente, lo que haces cuando te levantas, Andrea, porque realmente, ¿quién eres? ¿Tú de dónde has aparecido? ¿Por qué estás ahora aquí hablando en la cadena COPE ante casi 200.000 oyentes? ¿Qué tienes que aportarnos?
Pues mira, yo soy una niña que creció en un pueblo en Galicia, al sur de Galicia, pegadita a Portugal, con influencias portuguesas. Mm. Y bueno, ya te digo que empecé poco a poco cantando y bueno, me he formado. Tengo, en 2017 saqué mi primer disco con un productor gallego, Nani García, un disco más clásico, acompañado de orquesta sinfónica. Pues vengo del mundo melódico, yo he estudiado siempre canto clásico, estoy acostumbrada pues a teatros, a auditorios, entonces era como un disco, pues eso, de lo que venía haciendo, ¿no? El segundo disco, en 2021, es un disco producido con un productor portugués, Paulo Borges, y ya ahí me adentro un poco más en el tema de la composición. 8 de los temas del disco son míos. Y eso, poco a poco fui avanzando, y hace 1 año y medio tuve la oportunidad de ir a Miami. Me invitaron a cantar allí, uh-huh. Y cuando canté el primer día, salgo del escenario y unos productores musicales me invitaron a trabajar con ellos. Entonces,
joder,
yo digo, bueno. Digo yo, bueno, esta es una oportunidad que se me presenta, ¿qué hago? ¿La cojo? ¿La dejo? Porque claro, si me vengo para casa y no le doy bola a eso, eso se queda en nada. Uh-huh. Entonces dije, no, esta uh-huh. es una oportunidad que... El tren pasa unas cuantas veces, ¿no? Pero este tren es hay que cogerlo.
Hay que cogerlo sí o sí.
Y lo cogí y estoy trabajando en Miami con un equipo muy top, uh-huh. Lo que va a ser el tercer disco. Y es como, ya te digo, es como un renacer porque estaba pues así como un poco más estancada hace un año y poco. Estaba como un poco estancada, como que necesitaba darle una vuelta a todo, ¿no? A mi carrera. Y esa oportunidad me dio la vida. Entonces es como un renacimiento.
Estamos poniendo las calles en este día con Andrea Pousa. Música arriba, disfrutemos de esta gran canción.
Novia de último minuto, amazona que cabalga.
¿Te gusta escucharte?
¿Te acuerdas? Es que justo acaba.
Uh-huh. ¿Te gusta escucharte en las canciones cuando suenan por la radio?
Claro, y si es en COPE mucho más.
qué bueno.
Claro, es que esto, pero que no suene solo hoy, ¿eh? Que la dejo aquí como un legado y que suene de vez en cuando.
Hombre, claro, aquí la vamos a meter en nuestro cofre de los tesoros.
Claro,
donde,
por favor.
Donde siempre le damos un poquito más de bola a los artistas que se pegan el madrugón para poner las calles aquí con nosotros, Andrea.
Claro, tiene más mérito.
Es verdad. Oye, cuando sales de España, ¿cómo defiendes tu tierra, Galicia? ¿Qué hablas de allí?
Bueno, yo en Latinoamérica, en Miami concretamente, yo soy la gallega. No sé si sabes este dato que a todos los españoles le llaman gallegos.
Sí, claro.
Bueno, pues yo cuando llego allí le digo, así con mucho arte, bueno, están ustedes ante una gallega auténtica, que soy de Galicia. Nada, pues yo a Galicia...
Para que te digan gallega como española, tal cual.
Exactamente,
¿no?
Claro, están ustedes ante una gallega auténtica. Muy bien. Entonces, nada, mi tierra es... ¿Qué te voy a decir? Son mis raíces, jamás me olvido de ella. De hecho, bueno, yo he cantado muchísimo en gallego, que es mi idioma natal. Yo he aprendido a hablar hablando en gallego y siempre está presente en mi vida. Entonces, nada, ahora estoy... Bueno, hice la canción Fluyendo y como la hice en castellano, pero siempre le meto guiños a mi tierra. Y si veis el videoclip, hay como tres guiños. Una, la camiseta del Celta de Vigo. Otra, la pulsera del Camino de Santiago y otra, pues la cerveza que nos representa, la Estrella de Galicia.
Claro que sí. Oye, la música en Galicia, ahora mismo, ¿cómo está? ¿Qué grupos están pues petándolo o buscándose huecos de una manera pues más profesional, con más oportunidades?
Pues la verdad es que está saliendo, o sea, siempre hubo, ¿no? Siempre hay muchísimo talento, pero ahora es como que Galicia está muy de moda y hay grandes, grandes compañeros súper profesionales que lo están haciendo muy bien con el folk, o sea, mezclando el folk más puro gallego, el tradicional, con sonidos más urbanos, ¿no? Como por ejemplo las famosas tanxugueiras, que lo están haciendo muy bien, sí, les va genial y tiene verdad. Su mérito, o sea, y chapó por ellas.
Uh-huh. Mira, hay un mensaje que acaba de llegar de Patricia. Dice, Pulpo, por favor, pregúntale Andrea, ¿qué es lo que más le gusta de Pontevedra?
¿De Pontevedra?
Sí.
De Pontevedra, bueno, la provincia, bueno, es que yo soy de la provincia de Pontevedra, pero de un pueblo llamado Tomiño, que es en el Baixo Miño. Lo que más me gusta, pues obviamente es mi casa, es mi origen. ¿Cómo no me va a gustar?
Yo creo que esta mujer que nos ha escrito te debe conocer, Andrea.
Sí, ¿por qué? ¿Qué más te contó?
Bueno, no, pues me dice que sabe que tú vas mucho por Pontevedra y que siempre lo pones en valor, pero que lo que no saben es lo que cuentas de Pontevedra cuando sales de las fronteras.
Pues lo pueden saber porque en todas las entrevistas acabo hablando de mi tierra, invitando a la gente.
Claro.
Porque la gente que no conoce Galicia se está perdiendo algo muy importante. O sea, en Galicia tenemos la mejor comida, las mejores vistas, las playas, paisajes, la gente, la cultura, todo. O sea, es...
Qué bueno. Oye, hay que decir que, bueno, que lo sepan todos los ponedores, que has tenido el honor de cantar el himno de Galicia en un derbi entre el Celta y el Depor. ¿Qué recuerdos tienes de ese momento? O momentazo, mejor dicho.
Momentazo. Momentazo en mayúsculas. Pues imagínate, en el medio del campo, en Balaídos, justo en el centro, Yo era el nexo de unión, porque bueno, no sé si los oyentes saben que el Celta de Vigo y el Deportivo, las aficiones son rivales a muerte. Entonces, ese momento es sagrado, el momento del himno, esa unión, y yo claro, yo era el nexo cantado con todos los siareiros, pero a pleno pulmón, o sea, fue espectacular y ojalá se vuelva a repetir pronto un derbi gallego.
Uh-huh. Hombre, tú además eres cantante, pero también hay que decir que eres actriz. Yo no sé, Andrea, ¿qué consideras? ¿Si son dos mundos que se parecen mucho o realmente no tienen nada que ver?
Sí, son mundos paralelos, porque date cuenta que yo cuando interpreto una canción estoy interpretando una pequeña historia, ¿no? Entonces, para mí va paralelo. Obviamente yo soy cantante ante todo, y lo de actriz, pues bueno, tuve oportunidades de hacer teatro, de hacer también algo de cine, y se aprende mucho. Pero claro, es totalmente diferente, porque en los teatros, en los escenarios, los gestos se exageran muchísimo más, ¿no? Porque la gente está muy lejos, y el cine es como más controladito, más, ¿sabes? Más para pequeña pantalla. Entonces, bueno, son aprendizajes que voy sumando. Siempre que no interfieran en mi carrera como cantante, bienvenido sea.
Uh-huh. Comenzábamos esta charla, esta visita de Andrea Pousa en este estudio, en Poniendo las Calles en COPE, con una canción que se llama Fluyendo. ¿Qué significa esta canción? ¿Cómo fluye la vida en base a tu carrera, a tu decisión profesional? ¿Qué tiene de especial esta canción para que sea el comienzo de esta nueva etapa?
Pues para empezar, fue algo no buscado, pero algo deseado. ¿Sabes? Era como la sensación de que ya estaba en esa etapa que no iba a ningún lado y lo estaba deseando, pero no sabía cómo ni dónde. Y al final, pues fluyó de una manera muy orgánica, muy natural. Me presentaron estos chicos con los que estoy trabajando, los productores de Miami, me presentaron una base y ellos me dijeron: Andrea, ¿qué te inspira esta armonía? Y yo, wow, pues como que me camina, como que me va hacia adelante, ¿no? Como que fluye. Y así fue el inicio de todo este proceso.
Qué bien. Sabes que estás en muy buenas manos con Domingo García y Arriba los Corazones, ¿no?
Estoy ahí con el capo.
¿Eh? Tú lo has dicho, es el capo y es la referencia para los artistas del máximo nivel en nuestro país, ¿eh?
Sí, la verdad que ni me lo creo. O sea, veo a Domingo y bueno, Domingo ya es para mí como, no sé, mi fiel compañero.
Sí, Domingo es la música, Domingo es el cuidado al artista, Domingo es, pues bueno, la presentación de los artistas a los medios de comunicación, cuando lo que te está ofreciendo, lo que te está contando, la presentación que te está haciendo, es porque es del máximo nivel. Y yo creo, Andrea, que tú estás en eso precisamente y por eso estás con Domingo García. Viviendo en Miami, por ejemplo, la experiencia de vivir ahí, ¿cómo ha sido? Porque claro, aunque ha sido un periodo en tu vida, yo imagino que eso tiene que dejar huella.
Bueno, estoy viajando entre Galicia y Miami constantemente. De hecho, vuelvo la próxima semana. No. Sí. Ahora se agradece. Ahora sí que estamos en invierno, se agradece un poco el calorcito, ¿eh? Claro. En agosto sí que lo pasé mal porque era horrible el calor, sí, que hacía, tan mucho húmedo. Humedad, sí. Claro, yo como gallega voy a la playa y me refresco, pero allí era como aún por encima más calor el agua. Y yo, Dios mío.
Sí.
Pero
yo he estado cuatro veces en Miami, una de ellas con Alejandro Sanz, que nos dimos ahí un baño en la playa y nos metimos y dijimos, esto es un caldo de cocido.
Cuidado, pero peligrosísimo.
Sí. Lo sabemos, un peligro y muchos tiburones.
Sí, yo no he visto ninguno en mar, en tierra alguno, pero en el mar no.
¿Qué pasa? ¿Que te acosan? ¿Te dicen cositas o qué?
No, pero sabes que en este mundo hay muchísimo tiburón y bueno, hay que saber surfear la ola.
Qué bueno. Andrea, te deseo lo mejor. Te deseo que sigas con este ímpetu y con esta alegría y con esta capacidad de comunicar también y de que sigan fluyendo las grandes canciones. Aquí tienes un grupo de amigos y te agradezco que nunca olvides que un día participaste en un programa de madrugada que se llama Poniendo las Calles y que ayudaste con tu música y con tu testimonio a que la gente pasase un poquito mejor la noche.
Pulpo, querido, muchísimas gracias. Un placer enorme.
Un beso. Ponte por aquí que nos vamos a hacer una foto. ¿Vale, cielo?
Muy bien.
Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles y sonriéndole a la vida con la música, en esta ocasión, de Andrea Pouso.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Un dato sobre las eficacias. El pasado mes de mayo se aprobó la nueva ley de vivienda, que cambió la regulación de alquileres. ¿Saben cuál es el resultado? La oferta de viviendas en alquiler ha caído un 30% de media en España. En Madrid y en Cataluña un 35%. En Canarias, atención, un 39%.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Blues Brothers, las 5:46 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos a viernes, es 27 de octubre. En tan solo 4 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera para que él continúe a partir de las 6 con Herrera en COPE. Esto es la radio en directo, esta es la radio conectada a la gente. Y claro, hoy los viernes, chicas, lo que está claro es que es un viernes máximo de cine. Y nos damos cuenta que la audiencia de Poniendo las Calles controla perfectamente los temas de cine y películas que interpretamos aquí en directo, ¿eh?
Es que ha sido pocas las ocasiones en las que, con lo mal que lo hacemos, que es lo que más sorprende, se hayan equivocado a la hora de decirnos la película, Pulpo.
Uh-huh, así es.
Casi siempre hay un ganador.
Así es. Por cierto, somos ahora mismo 102.129 ponedores. A ver si conseguimos ese que nos falta y nos podemos ir ya tranquilos el fin de semana y a preparar el deluxe. Con un ponedor más que nos siga lo vamos a conseguir. Entonces, Cristina Platero, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Tú atendiendo al teléfono, hablando con toda la gente. ¿Cómo vives eso?
Pues mira, es muy gratificante porque al final los oyentes son la razón de ser de la radio.
Claro.
Y luego es que son muy agradecidos y todos te escuchan. Bueno, te tienen súper ubicado desde los tiempos inmemoriales. Bueno, no, desde la jungla.
Ya está diciendo tu edad.
¿No? No, esto, ya te ha dado aquí la abuela del equipo, creo que soy yo.
Bueno, y luego el siguiente soy yo, ¿eh? Cuidado, soy yo. Bueno, Cristina, cuéntanos, ¿cómo funciona el tema de la interacción con el público por parte de la película?
Pues mira, ha habido unanimidad, aunque ha habido dos casos que me han llamado la atención por la película que han dicho. ¿Ah? Peter Pan, ¿qué te parece?
Pues muy bonita, muy Peter bonita, Pan, alguien mágico que volaba.
Estábamos hablando de tres que se llamaban Peter, pues ha dicho, claro. Algunos era Peter Pan.
Muy bien, muy bien. ¿Y ahora con quién vamos a hablar?
Pues vamos a hablar con Ismael.
Muy bien. ¿Ya le tenemos ahí a Ismael?
Claro.
Hola, Ismael.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Estás trabajando o despertándote?
Estoy despertándome, preparándome para ir a trabajar.
Qué bueno, ¿ha habido ya cafetito?
No, todavía no, pero pronto lo habrá.
Genial. ¿Y cómo funciona esto de ponerse la radio, escuchar a la gente que suena por ahí por el aparato y que representa una película y dices, coño, esto yo creo que sé cuál es?
Sí, bueno, no ha sido muy muy difícil. En cuanto habéis dicho lo de Peter y los Vengadores, se me ha venido a la cabeza enseguida. Lo habéis hecho bien, ¿no?
¿Te sabes el guión o qué de la peli?
No, que va, que va.
Me da que sí, ¿eh? Memoria. ¿Verdad que sí?
No.
Bea, ¿tú qué opinas?
Pues yo creo que nuestra interpretación es tan buena, es bárbara, y entonces pues el ponedor ha sabido perfectamente cuál es la película gracias a eso. No tiene nada que ver ni con el guión, ni con los nombres, ni con la música, ni con nada.
Es el elenco de los actores.
Es efectivamente el reparto.
Es verdad. Bueno, Ismael, pues venga, cuéntanos, ¿qué película ha sido la que hemos interpretado aquí en directo?
Spider-Man No Way Home.
Muy bien,
bien,
perfecto.
Bien. Qué bien, pues nada, Ismael, ¿de dónde eres?
Soy de Valladolid.
De Valladolid. Muy bien, Ismael. Pues que tengas un gran día. Ahora nos dejas tus datos, por favor, que te vamos a enviar un regalo por tu participación y sobre todo agradecerte que escuches la radio de madrugada o al despertarte y que encima sea aquí en tu casa, en la cadena COPE.
Pues escucha, un detalle, Pulpo, ¿sabes de dónde? No nos escucha desde... Es de Valladolid, pero está en Europa. Que nos lo diga él.
Sí, 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 estoy en Holanda, trabajando.
¡Anda!
¡Qué bueno!
Ah, o sea que eres originario de Valladolid, pero te encuentras ahora mismo en Holanda. Muy bien, muy bien.
Correcto.
Muy bien, pues Ismael, que tengas un gran día, hermano.
Igualmente, Pulpo.
Gracias, chicas.
Gracias, un beso, hasta luego.
Chicas, esta noche os veo aquí, que tenemos que hacer el deluxe,
¿vale?
Deluxe.
Hasta luego.
Hasta luego. Pues fíjate, 5:50 hora menos en Canarias. Él comienza ahora también, en 5 minutos. Carlos Herrera, buenos días.
Blah.
Fíjate que yo tengo un montón de canciones preparadas para el día de hoy, para darte el pulpo. Mira, te voy a contar lo que me he preparado para que entiendas por qué tengo que cambiar radicalmente lo que te voy a poner. Te iba a hacer un recordatorio de las grandes canciones que Paco Ortega escribió y grabó y funcionó y las versiones que hizo junto a Isabel Montero. Quería hacer un guiño hacia los Cream, ya que hoy hace 57 años de la edición del disco Fresh Cream, un disco maravilloso con Eric Clapton. Uh-huh. Y tenía que ponerte también algo de los Kings, ¿no? Porque hoy hace también 57 años que se publicaba ese álbum genial llamado Face to Face. Pero claro, ¿qué es lo que ha pasado, Herrera? Que me he cruzado con un vídeo de David Bisbal,
sí,
anoche, que me ha tocado el corazón. Dura 1:28, Herrera. Yo quiero que estés atento porque, primero, se graba en Almería, esto es en Almería, pero mira el mensaje hacia una persona con Alzheimer.
¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Muy bien. Oye, pues me han contado que entonces fuiste boxeador, ¿no? Y de lo bueno. Mi padre, el mío, también fue boxeador. ¿Qué nombre tenía? Pues mi padre se llama José Bisbal Carrillo. Claro. Sí, ese eres tú. Es que tú eres mi padre.
Lo he visto, lo he visto el video. Sí.
Es impresionante.
Sí, lo he visto el video. Eso está en el vestuario antes de actuar en el estadio en Almería, en el Mediterráneo, sí. Además, ese era un día que tenía mucho miedo de que fuera a llover. Pues la verdad estuvo diluviando, hacía un viento espantoso y milagrosamente se calmó antes del concierto.
Está muy guapo, Pepe.
Qué bonito momento de David hablando con su papá. Yo conocí a su padre. Además, precisamente le conocí en Almería, actuando en la sala Mayagüez, porque yo estaba haciendo el megáfono. Uh-huh. Y conocí a este señor en plenas facultades. Y fíjate,
claro,
ahora que
sí. Yo también.
De la poesía y la canción.
Y David cantándole a su padre, de verdad. Qué momento tan maravilloso. Y sobre todo las gracias que tenemos que dar a nuestros padres, ¿verdad, Herrera? Los que los tenemos de momento.
Sí, sí, bueno, y los que no los tenemos también, ¿no? Uh-huh. Independientemente de eso.
Claro. Y de repente, Paco Ortega hace una versión de esta canción, de este No puedo quitar mis ojos de ti.
Qué buen artista, sí, Paco.
Y qué majo es, además.
Sí.
Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar. Toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez. Difícil es insistir, sin ti no puedo vivir. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Te quiero mucho, y bien compréndelo, te quiero mucho.
Qué agudo tiene la voz, ¿eh? O sea, tiene unos tonos maravillosos.
Sí, sube, sube muy bien.
Sí.
Matiza muy bien, voz clara, limpia.
Wow.
Afilada, si te fijas.
Pues voy a amarte, siempre voy a amarte. No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad.
Herrera, ¿cuántas veces te ha sonado el teléfono para preguntarte por tus nuevos cometidos que no vas a tardar mucho en ocupar ese despacho, esa responsabilidad de ser el presidente de la Federación Española.
Muchos, y muchos además de apoyo, con nombres propios del fútbol. De Ángel Torres a Martín Presa, a Lorenzo Serra Ferrer, a tantos otros que me han dicho ánimo, ahí tienes nuestro apoyo y sigue adelante. Pero bueno, esto vamos a irlo haciendo poco a poco, porque si no, yeah, vamos a estar solamente hablando de fútbol, no de las otras cosas que hay que hablar, ¿eh?
Desde luego que sí, pero mira, ahí está la gente y los profesionales con mucha ilusión de esta candidatura para que tú seas el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Herrera, los ponedores ya te hemos dejado puesta en las calles, que llevamos aquí desde la una y media. Ahora
sí,
te
pero hoy es viernes, es que es un día tan...
Es
tan,
el mejor, es el mejor.
Es tan malaje, es tan
Herrera,
todo.
Es el mejor día, por favor.
No sé, y si al menos lloviera, ¿no? Hoy aquí pero abajo bueno, no va a llover. Ha estado ayer y ayer cayó un poquito. Y parece que el domingo vuelve, domingo lunes vuelve a caer por esta parte, ¿eh? Sí, del sur, que el sur es muy grande. Y bueno, al menos lloviera, pues daría, no sé, una alegría, ¿no?
Qué fuerte, de verdad. Y lo dices así, estamos en directo, no hemos cortado el micro todavía, ¿eh?
No, claro, claro. Bueno,
bueno, pues pero ya lo cuento. ¿Qué bisque indicamos?
¿Qué bisque indias de todo?
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto, y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro. Echar gasolina.
Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 31 de octubre. Carrefour.
Un desconocido me ha enviado un mensaje y me pide una foto.
Uy, no lo dudes. Llama ya al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacta por WhatsApp o por Telegram.
Ciberprotégete. Incibe, financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Elige tu ruta de inversión en compañía de expertos. Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank, la gama Master con el expertise de gestoras internacionales y la gama Smart con gestión automatizada. Y además, la gama sub de gestión delegada de valores. Invierte en compañía de expertos. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Consulta las condiciones de acceso en caixabank.es. Inversión sujeta a fluctuaciones de mercado.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE. Editorial.
Cadena COPE.
Mientras el mundo mira a Gaza, Rusia redobla sus ataques en Avdiivka, a las afueras de Donetsk. Una ofensiva que recuerda a la de Bakhmut, tanto por el escaso valor estratégico de la ciudad como por el elevado número de bajas rusas. Putin necesita recuperar la iniciativa antes del invierno, pero se ha encontrado unas defensas mejor dispuestas de lo esperado. Lo mismo, solo que a la inversa, ha sucedido con la ofensiva ucraniana iniciada en verano, con menos avances de los deseados. La población civil se prepara para otro duro invierno, consciente de que Rusia no tardará en volver a atacar las infraestructuras energéticas, menos preparadas que hace un año para resistir, sin importarle que la ONU haya calificado esas acciones como crimen de guerra. Lo que sí le preocupa a Putin es la inflación y la crisis del rublo. Rusia había esquivado hasta ahora razonablemente bien las sanciones, pero la situación se ha revertido. El golpe se siente en la calle y en marzo el país celebra elecciones.